The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas a
Dos Tipos de Cuidado.
Dos Tipos de Cuidado. Con Arturo Aguilar y El Salón Rojo. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Dos Tipos de Cuidado, el podcast de cine al cual el tipo de cambio le viene sin cuidado.
La verdad es que sí.
Porque pues nosotros no vamos a Estados Unidos, no compramos cosas.
No pedimos por Amazon jamás.
Exacto,
películas,
nunca.
¿Qué es eso?
No, aquí lo mexicano, lo nuestro. No, pero a ver, ya hablando en serio, está con nosotros obviamente Arturo Aguilar.
¿Cómo están?
Y tú te vas a ir a Chicago, ¿no?
No, voy a Toronto.
Vas a Toronto.
Señor Alejandro Alemán.
Sí.
Voy a Toronto y afortunadamente revisé y el asunto es que el dólar canadiense también perdió un 20% en estos meses.
No,
entonces fue igual que al mexicano. Entonces no sufriré tanto.
Oye,
esa parte.
Está muy bueno.
Pero
eso.
Aún así, sí, está pues jodido en el asunto.
Te voy a pedir fayuca de Canadá.
De Canadá sí se puede, exacto. Ahí han sufrido lo mismo que nosotros.
Yo pensé que te ibas a ir otra vez a la maratón.
No.
Que ya viene, ¿no? La de Chicago es...
En octubre, primero día de octubre.
Ok. Sí. Y entonces Canadá es cuándo?
Del 10 al 19 de septiembre.
Ok, ya. Vamos a esperar reportes desde allá.
Sí.
Porque bueno, ya vimos la lista de cosas que se van a poder ver allá y la verdad sí está muy impresionante.
Sí.
A ver si algo de eso se puede liquear al Festival de Morelia, ojalá.
Hay muchos planes, por lo visto. Ajá. Es parte importante de la programación, va a llegar a Morelia, también de lo que... Estuvo en Cannes en mayo de este año, va a llegar también al Festival de Morelia y probablemente Los Cabos recupere otra parte del Festival de Toronto para noviembre. Pero sí, al final el Festival de Toronto, a diferencia de otros festivales que son, creo, un poco todavía más clavados en su parte artística, Berlín, Cannes, en lo que proponen con los directores, esta es la puerta de entrada para la temporada de nominaciones de Hollywood. Sirve como ese estreno de todo lo que vaya a ser nominable. Probablemente esté en Toronto o se estrene en las siguientes semanas, porque son los meses en Estados Unidos, octubre, noviembre, diciembre, en los que se empiezan a construir esas campañas para el Oscar del próximo año.
Así
entonces ahí
es.
Estaremos contando a ver qué tal nos toca ver.
Y sí esperamos que haga... Vamos a ver cómo le hacemos para tener parte del Festival de Toronto aquí en Dos Tipos de Cuidado en Dixo. Y bueno,
ustedes no se preocupen.
Muy bien. A ver cómo...
Acá no nos van a interrumpir como Donald Trump a Jorge Ramos y esas cosas.
Sí.
Nos vamos a revelar.
Muy bien, bueno, pues vámonos a los estrenos. Nada más rápido platicar, pues bueno, pues supongo que hay que decirlo. Evidentemente, como era de esperarse, Un Gallo con Muchos Huevos fue el número uno en la taquilla.
¿Se robó la taquilla?
Se la robó, pero tampoco tanto, creo. Tiene acumulado, de ese fin de semana del 21 al 23 son 56.9 millones de pesos. Estaba platicando con gente que estaba más o menos cerca de este asunto y lo que me decían es que en realidad necesitaban que fueran por lo menos 70 para entonces ya decir que efectivamente había sido negocio y que había sido recuperación.
No, negocio sí es.
Pues ellos dicen que fue apenas como que salir tablas. Entonces no sé cuánto
les
costó
haya costado tanto.
Pues quién sabe. Además una película que se llevó su tiempo, ¿eh? O sea,
sí,
entre la anterior y esta, pues hay mucho. No la fui a ver, no planeo verla. A lo mejor si me la ponen en un camión ahora a Morelia.
Estoy esperando enfermarme.
Exactamente. Y bueno, pero pues, o sea, en general creo que obviamente pues, se lleva la taquilla. Yo supongo va a estar ahí. No le veo en el horizonte. Bueno, tal vez Superman haciéndola de agente secreto la próxima semana con Cipoll.
Pero tampoco va a salir con tantas copias, con entonces tantas no le copias. Va a robar.
Entonces, bueno, pues ahí yo creo que se va a quedar un rato. Y lo que sí me sorprendió, y ya no me acuerdo si la comentamos, es la de Enredos en Broadway, que es la nueva película de Peter Bogdanovich.
Ah, sí.
Este, que se quedó en número 9, digo, con unos muy... pues tristes 3.5 millones de pesos.
Que bueno, entró al top 10.
Pues
sí, ¿eh?
Pero pues con eso no te compras ni una casa en un lugar así muy acá, ¿no? Pero bueno.
A menos entonces, de que tengas pues, crédito de político.
Bueno, de sí. Este sexenio, si es casa entonces, higa, entonces hombre, seguramente esos 3.5 millones
te alcanzan para mucho.
Para mucho. Pues sí, te digo que aquel será culpable de lo que sea, pero de encontrar buenas ofertas, no.
Ah, no.
En fin, entonces, bueno, vámonos a los estrenos. ¿Con qué empezamos? ¿Empezamos con cine o empezamos con streaming?
Con cine, ¿no? Con cine. Y le damos al final, para que se queden hasta el final. Con...
Va, va, va. Porque vamos a hablar de la nueva serie de Netflix.
Narcos.
Narcos, que pues se habla tanto en inglés como en español, digamos, es Micha y Micha. Y que la verdad, bueno, creo que aquí sí estamos de acuerdo. A mí me sorprendió muchísimo. Pero bueno, vamos a dejarla al final para que escuchen todo el podcast. Sí. Y vamos a empezar, digamos, con el estreno taquillero, que seguramente yo creo que sí va a le va a ir muy bien. Uh-huh. Los 33, que según yo, es este, pues como de esos milagros de la globalización.
Sí.
Es historia chilena, protagonista español. Este... No,
protagonistas multi-internacionales.
Bueno, digamos tienes... que Ajá. Banderas es el que lleva.
Y
un
Juliette
poco la
Binoche
botita.
Ahí.
Juliette Binoche vendiendo empanadas.
Sí, que, hijo, cobrando para la casa.
Hijo.
Si Robert De Niro hacía Rock and Bullwinkle.
Puta. No, ya de plano en ese nivel. Es que
yo
en serio
sí
es,
lo
muy,
pongo en ese video,
es muy triste. Vamos a contarlo.
Sí.
O sea, es de hecho la escena con la que abre. Abre pues en algún lugar cercano a la mina, la verdad, perdón por no saberme la geografía de Chile. Y sale a cuadro Juliette Binoche, que de repente yo no sabía que ella estaba ahí. Entonces de repente dice, sí es ella, sí. No es ella, porque está hablando que es que en español. Y empieza a gritar en español, empanadas ricas, empanadas. Y yo así de, no. Y entonces rápido así por tu mente pasa toda su filmografía, este, sí. Tres colores, no sé, así tantas. Y dices, ¿cómo es que llegó aquí? Pero sí. Entonces,
pero
ahí
lo
está,
que dijiste es la magia de la globalización de ese tipo de proyectos, porque, claro, al
dinero
final...
gringo.
Esto, exacto, este es el proyecto Hollywood del tipo de noticia global que todo mundo escuchó y todo mundo en su momento lo platicamos seguramente hace años, esto va a ser una película. Y este es el tipo de película Hollywood que se va a estrenar en todo el mundo, que es políticamente correcta, que es ligera, que pone a todos como héroes, que no hay villanos, no hay una mirada cruda ni de asomo al asunto de quiénes realmente eran los responsables administrativos, oficiales, estatales, de gobierno detrás de la catástrofe de esta mina en Chile. Pero exacto, se queda en eso, en este terreno de motivacional, aspiracional, hacia
pero
Hallmark
ahí
Channel.
Tengo, ahí yo tengo... Sí, pues sí, sí, eso sí es cierto. Esa es una película Hallmark Channel, dirigida nada más para terminar con
sí,
la idea global
de
la globalización. Este, Patricia Riggen, que es directora mexicana, que básicamente ha dirigido pues casi casi telenovelas en el cine. Creo que la más exitosa fue esta de La misma luna con Derbez, creo que salía ahí.
Sí.
Y esta mujer que repite también aquí, que ahorita se me olvidó su nombre, pero ahorita me acuerdo. Y el tema es... Ok, es una película Hallmark Channel, pero el tema también es que los hechos en sí fueron bastante, bastante de novela, increíbles.
Exacto, es que por eso no puede
es
ser otra cosa.
Es difícil reprocharle eso, ¿no? O sea, creo que la
eso
película,
tiene que serlo.
Creo que
sí.
La película se plantea así, ser un dramón, porque aquello fue un dramón, que raya en lo increíble.
Claro.
O sea, para quien no sepa la historia, están estos 33 mineros, donde además se cumplen todas las reglas del cine de desastres clásico de los 70s, ¿no? O sea, clichés como, por ejemplo, hay uno que era su último día.
Sí,
hay
sí.
Otro que no tenía que estar ahí, pero que como no le hacía falta lana, pidió que le dieran chance de trabajar ese día. Hay otro que era, creo, su primer día, que es el famoso boliviano, que es de ese Tenoch, que también está ahí, otro mexicano. Este, y así, ¿no? Hay varios personajes que en el cine de desastres de los 70 siempre pasaba algo similar,
sí.
¿No? Y luego, pues quedan atrapados y pues sí, efectivamente, incluso ellos lo dicen. ¿Quién va a rescatar a 33 monos, no?
A 33 mineros, exacto.
Mineros,
sí.
Pobres, de una empresa además, pues que se nota que es súper ojete, o sea, no tenían
claro.
La seguridad, etcétera.
en un país tercermundista como el nuestro, exacto, la prioridad es, y pensemos en las catástrofes, que, las tragedias que han ocurrido en minas aquí en México.
No, bueno,
es,
no,
que por ahí está el guiño.
Conchos, ¿sí? Y demás. Entonces, bueno, ahí esa efectivamente es una parte donde yo digo, bueno, me queda de ver mucho la película porque pareciera que alguien, ni siquiera el presidente en ese momento, que se me olvidó checar el dato porque no sé quién es el presidente, pero a ver, incluso ahorita por el cast lo dilucidamos. Pero el chiste es que un funcionario cercano al presidente se entera de la noticia y le dice, oiga, yo que usted, pues sí me iba a echar un ojo porque esto puede volverse un escándalo. Y entonces, bueno, pues ya va. Y básicamente pareciera que si no es por ese
el presidente Piñera.
Ah, ahí está. Sí. Que de hecho estuvo en la premiere de la película en Chile y todo el rollo. Entonces, si no es por este pues funcionario del gobierno, que no era el presidente, si no va él y se le ocurre decir, ah, tenemos que ir a ver qué pasa porque se nos puede explotar aquí y es un asunto de humanidad, etcétera, no los rescata, ¿no? No. Esa parte, yo no sé qué tan exacto. Cierta.
Yo estuve leyendo, afortunadamente, a través de un par de colegas en Chile, el asunto, y precisamente se asomaban, eso es el de, eso no sucedió. No hay realmente una señalización de lo que pasó a nivel de responsabilidades, de quién dijo, en qué momento, el estado real de las minas, lo que tenían que hacer y lo del rescate.
Pero luego no, entonces, ¿quién organizó todo? Porque definitivamente, y ahí creo que sí la película, digo, seguramente no es exacta científicamente, pero sí te da una idea clara y suena lógico, ¿no? Te dicen, bueno, ok, suponte que sí, sé dónde están primero y luego que voy a empezar a cavar. Pues no suena lógico a que la cosa esa se va a ir derechito. Sí. O sea, se va a ir chueco. Que también la solución es tonta, ¿no? O sea, bueno, ¿y por qué no se hacen tantito a la derecha y entonces ya o a la izquierda? Pero bueno, la verdad es que dentro de todo, a mí me parece que funciona. Y, o sea, lo que quiere hacer la película es eso. Quiere hacer un melodrama. Lo hace bien. Tiene a lo mejor unos momentos demasiado álgidos, como por ahí un interludio musical con una canción original de Mercedes Sosa que se me olvida cómo se llama ahorita. Las actuaciones, pues bueno, pues están en el tono. Creo que ellos están muy bien. Y por lo menos hay una escena por ahí que tiene que ver con, digamos, la última escena de ellos, donde ya están desvariando, etcétera, que me parece que lo resuelve muy bien y hace un nodo hacia el final de la cinta, donde, pues evidentemente, y no es spoiler, pues los 33 van a estar reencontrados en unas tomas pues actuales, donde están en la playa haciendo el símil de nuevo de la última escena. Yo la verdad no me sentí engañado, o sea, como que sabiendo los ingredientes y sabiendo la historia, pues sabes que te puedes encontrar con eso, pero sí te quedas con hambre. Ajá. En el sentido de, me hubiera gustado saber realmente políticamente, sobre todo, y el Disney atrás, qué fue realmente lo que pasó.
No, me quedo exactamente en el mismo lugar. Había historia, carne para más, investigación, etcétera, pero la intención de la película es centrarse mucho en el fenómeno que todos vimos a distancia y que obviamente era una telenovela. Uh-huh. ¿Los van a rescatar o no? ¿Se podrá o no? ¿Tendrán las capacidades o no? Se queda en esa línea y es congruente porque esa es la apuesta. O sea, se trata de una película que no busca hacer algo más. Busca entretener, moverte el corazoncito en esa zona.
Es muy tangencial. Por ejemplo, sí menciona, por ejemplo, la parte donde intentan comercializar todo el tema. El asunto de... Es que en serio, se va complicando. Parece efectivamente una cinta de aventuras. De estas donde ya la libraste y viene otra cosa y viene otra cosa. Lo mismo, o sea, ya no se las queremos quemar mucho para quien no conozca la historia. Pero bueno, a mí me parece que está bien para fin de semana, palomazo.
Exacto.
Incluso seguramente familiar, las abuelitas van a llorar, etcétera. Pero pues hasta ahí, ¿no? Eso con los 33. Luego, ¿con qué nos seguimos?
Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero, que estuvo el año pasado. Sí, el año pasado en Morelia, así es. Y que parte de la simplísima premisa de Bono entra a una tienda de discos en Los Ángeles.
Escuchó usted bien.
Bono, el de YouTube. Bono.
No César Bono.
No se me vayan a confundir porque puede pasar. Bono, el de YouTube. El que pelea por toda la hambruna en el
por
mundo.
Las buenas casas. Sí, exacto. El que hubiera salido en los 33 de haber podido.
Exacto.
El que les metió a la fuerza su disco en sus iPods y iPhones y todo.
Exacto. Ese brother entra a una tienda de discos, escucha un LP y se encuentra con una canción que se llama Cheve en la fiesta, la cual quiere samplear para convertirla en su próximo tema.
Reconozco que el título de la canción era muy bueno. Sí. Cheve en la fiesta.
Y entonces trata de... la búsqueda, ahora sí, de los autores de esta canción, un grupo que en los 70 estuvo unido, ahora se dedican a cantar en bodas, otros están retirados y demás.
Que bueno,
y
ya son veteranos.
Y el cantante principal, exacto, es Damián Alcázar, uh-huh. Y se mueve en este tono de comedia de qué va a pasar cuando este grupo de ex rockeros ahora convertidos en cantantes de bodas, descubran que tienen la oportunidad de hacer este negocio millonario o de poner su música de nuevo, de que se vuelvan de nuevo famosos a través de este guiño de YouTube. Pero creo que la anécdota nada más se queda ahí. O sea, 20 minutos, 30 minutos, no creo que dé para más. Creo que hubiera sido un interesante cortometraje, pero creo que le rescato. Ya si la vas a ver todo, no la rebaso del asunto, y ahorita lo decíamos, palomero dominguero. Sí. En ese tono, exacto, más no va a dar.
Pero, hijo, es que no sé. A mí mi problema es que yo no sabía de qué iba. Ya de por sí, el póster y cuando ves a Damián Alcázar hacerla de rockero y demás... Dices, híjole, bueno, a ver.
¿Por qué no?
Pues, no sé. O sea, ese es mi punto. O sea, yo sí sentí un poquito de pena ajena toda la película. Pero
es que,
acepto...
Exacto, esa es la parte.
Pero acepto que ya ha llegado el momento. Dices, bueno, esto ya está tan disparatado. O sea, dices, esto no va a suceder, no podría suceder, etcétera. Pero dices, bueno, a ver, vamos a ver cómo lo va a resolver este hombre. Y la verdad es que la forma de solucionar...
No da para mucho más.
...de Gustavo Moreno... pues no dan para mucho más. Creo que sí tiene algunos chistes que conectan. Y yo creo que mi principal problema...
Yo rescato antes a Vico Scorsia.
Vico Scorsia,
la chava que
chica,
hace hija y que de Damián... No, de otro de los rockeros.
Y que
se encarga un poco de modernizarlos, decir...
Se vuelve la manager.
Ajá, tienes que hacerlo por acá y tienes que entrarle a YouTube.
O sea, ella ya sabe de redes.
Le da muy buena réplica y le da una buena línea a la historia.
Está increíble esa chica. Ojalá le den chance de hacer muchas más cosas. Curiosamente también por ahí anda Paulina Gaitán en un papel súper gratuito.
El desnudo más gratuito. No, y todo el mundo lo comentó en Morelia, es una muy buena actriz y demás, pero es el de... No,
yo lo agradezco, pero reconozco que...
No, o sea, es el de... Híjole.
Porque ni en
y
Narcos...
Paulina Gaitán, exacto, Narcos, y ahorita que
donde tendría más sentido tal vez, no lo hace.
Ahí todavía no se... No,
pero
se
bueno, muera. Paulina Gaitán, bueno, ahí está su razón para verla.
De hecho, ya saltemos a Narcos aprovechando a Paulina Gaitán, porque bueno, Danny Reynolds no da más.
Nada más una última cosa con Danny Reynolds. No te hubiera gustado. O sea, hagan de cuenta. Imaginen que esto, en vez de que hubiera sido de Men el Cáncer, etcétera, que hubieran contratado a los Botellos. ¿A poco no te hubiera hecho más sentido que los Botellos, que ya están rucos, que sí son el epítome mexicano del chavorruquismo, de que no quieren dejarlo, etcétera, etcétera? Creo que eso hubiera tenido mucho más sentido.
Pero creo que para un público más específico, como quizás quienes bajan este podcast, bueno, como nosotros, pero creo
no
que esta sí le va...
Son Botellita de Jerez.
Esta peli va hacia el registro de quienes van a ver las películas de Marta y Gareda y se quieren reír. Y encuentran en Damián Alcázar este referente de comedia.
Curioso que me lo menciones, porque Gustavo Moreno, justamente su película anterior es una con Marta y Gareda, que era Hasta el Viento Tiene Miedo. Uh-huh. La verdad,
la mala adaptación de la clásica de Taboada.
Sí. Y esta creo que, pues, dentro de todo lo mala que puede ser, creo que es mucho mejor que la otra. Creo que, pues, por lo menos sí, efectivamente hay una intención de hacer humor. Sí. Solamente ya para terminar, Gustavo Moreno era crítico de cine
de
Reforma. Y bueno, pues ya tuvo chance de
sí, hace 10 años salió y primero hizo El Camino de las Ceibas, fue su primera película.
Y bueno, pues es interesante porque como que entiende muy bien el juego entre crítica, dirección y lo asume, y las críticas las asume. Sí. Entonces lo tuve oportunidad de entrevistarlo y la verdad es que
un buen
es un
saludo
gran
a Gustavo, sí, es un
pero
buen
bueno,
cuate.
Pues la película queda ahí. Y entonces ahora sí, ya que hablamos de las nenas de Paulina Gaitán.
Y de Stephanie Sigman. Que también está en Narcos.
Sí, cierto. Y que también tiene película de estreno hoy, para ver si da tiempo de hablar. Bueno,
Narcos. La historia de Pablo Escobar, el más famoso narcotraficante mundial, en este caso colombiano, y la historia en 10 episodios producida por Netflix, dirigida por... Ay, ayúdame, se me fue ahorita el nombre.
En realidad son el de varios, Tropa de Elite.
Bueno,
son
sí, el showrunner director de los primeros es el director de Tropa de Elite.
Que ahorita...
¿Padilla? No, sí.
José Padilla.
José Padilla, o como se pronuncia,
brasileño.
Perdón. Y repite, llama de nuevo a Walter Souza, que fue el protagonista de esta saga binomio Tropa de Elite.
Que
fue un fenómeno como película de acción y taquillera en Brasil hace
que
unos
años.
Que la
hace de Pablo Escobar. Sí. El asunto es, la televisión le ha encantado, bueno, creo que el género de las series se ha fascinado muchísimo con el asunto de los narcotraficantes, ¿no? Son personajes efectivamente que se prestan a hacer historias buenísimas porque son personajes que se ven creo, o la televisión los está viendo desde la admiración. Y muchas personas evidentemente sí están en ese canal, en este canal de aspiracional de nacer pobre pero morir narco. O sea, cuando a veces no hay, en teoría, entre comillas, sí, pareciera que no hay otra salida. Preferirías eso a simplemente morir pobre, sí, ¿no? Prefiere eso. Pero creo que Narcos hace una cosa, o sea, sí le da un cierto giro a ese enfoque. Creo que no hay la glorificación de Pablo Escobar Gaviria, pero tampoco por eso lo deja de hacer todo lo interesante como personaje que era.
Que lo es, ¿eh?
Bueno, sí, ajá, sí, totalmente.
Hay varios documentales.
Pero no niega la parte de que, bueno, pues este tipo, si algo no le parecía, pues iba y mataba.
Lo quebraba, exacto. Es que el guión estaba escrito de antes. Regresamos a algo que mencionabas hace rato, es el de 33, ¿no? Rebase el asunto, la realidad a la ficción, y no necesita la ficción nada.
No, de hecho, el documental, la serie empieza con una cita que dice que el realismo mágico
nació en Colombia.
Sí. Y bueno, pues que toda esta narración sobre lo que pasó con Pablo Escobar Gaviria, pues es justamente parte de ese realismo mágico. Pero, y más allá de que sea una historia de él, creo yo que es más bien como que la crónica de cómo llega la cocaína a Latinoamérica, cómo se esparce hacia arriba y llega hacia los Estados Unidos, y cómo todo esto detona la famosa guerra contra las drogas, que pues la seguimos viviendo, ¿no? Datos que, por ejemplo, yo no sabía es, o no sé si ustedes sabían, que la cocaína en realidad no empieza en Colombia, empieza en Chile, y que es por el asunto este de la dictadura de Pinochet, que él, lo mismo, le parecía que era exactamente lo mismo un ladrón que un narcotraficante, y pues a todos se los despachaba, sí, ¿no? Entonces de ahí un personaje es el que logra huir de Chile, pero ya sabiendo cómo se manufactura la coca y demás, y se va a Colombia.
Y por ciertas circunstancias, sí, ya con Escobar, exacto. Ajá. Porque bueno, no es el principal, la principal opción para convertirse.
No era su primera opción.
En socio.
Y por algunas circunstancias lo va a hacer socio, y estamos hablando de un Escobar que ya para entonces era un hombre que controlaba las carreteras, que controlaba la policía y que les decía...
que se encargaba del tráfico ilegal de mil otros productos.
O sea, sí, marihuana, pero básicamente era radios, o sea, la fayuca, como le decimos, ¿no? Y que él le decía hay una escena donde le dice a unos militares que pues no quieren dejarlo pasar o que quieren hacer su deber. Dice, a ver, ustedes están hablando, mi nombre es Pablo Escobar Gaviria y yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Y bueno, la verdad es que eso suena a, no, bueno, esto se lo inventaron.
Eso fue real.
Y bueno, además intentó llegar y llegó al Senado, etcétera. La película tiene mucho, a mí me pareció que tiene mucho que ver, bueno, la película, de nuevo le digo película, pero bueno, es serie de Netflix. Tiene mucho que ver, creo, con esta tesitura de JFK. Donde va una edición muy rápida, donde se van metiendo insertos de crestomatía real.
Ah, sí, sí, sí. Exacto. Ese es un formato. Para mí ese es el truco. Porque incluso en partes que no termino de encontrarle, no termino de encontrarle el gusto, pero entiendo su funcionamiento, como es esta narración en off del investigador, del policía, de la DEA norteamericano, que va a ser quien te va a llevar por todo este asunto.
Exacto.
Y eso te va a permitir integrar elementos como eso, el de la crestomatía, el recortes de periódicos, clips de videos de originales de la época y fotos en donde sale el verdadero Pablo Escobar y demás.
Exacto.
Y al mismo tiempo, subirme en... Todo conecta con las otras películas que estábamos hablando, igual que Los 33, es un producto que trata de ser internacional, de hecho.
Pero aquí lo hace de una manera mucho más efectiva y más honesta, porque por ejemplo Los 33...
El llamado completo, sí.
Está hablada en inglés, que eso pues ya de entrada
Que aquí, ojo también, con los acentos en español, empezando por Walter Sousa, pero por más que lo quisiste aprender español, se nota que lo tuyo es el portugués.
Pésimo.
Y de ahí en adelante tienes todos los registros posibles, y por ejemplo, ayer que estaba viendo todavía unos capítulos más, Diego Cataño, mexicano, que también sale ahí,
también está ahí,
maneja un acento colombiano espectacular. Lo que no Stephanie Sigman.
Stephanie Sigman más o menos.
No, ella sí, no. Y ahí sí se los tengo que decir. Ana, yo viví un año allá, y entonces sí es el de ella no, Ana de la Reguera más o menos sí. Paulina Gaitán sí, que es la esposa de Pablo Escobar. Pero es eso, es el de tienes a un reparto internacional y... Por ejemplo, por nosotros es lógico que ubiquemos más fácil a los mexicanos, pero hay de todos lados, impresionante, como muy bien armado. El compañero policía del protagonista. Odiseo Bichir sale
con Bruno Bichir, sale por ahí Luis Guzmán, Boy Holbrook.
Luis Guzmán, que tiene esta parte Hollywood, Latina, Estados Unidos. está este que salía en Game of... No, Maurice sí, Humphrey. En Game of Thrones, de Viper, al que le apachurran el cráneo en una de las escenas más importantes de la temporada anterior o la previa. Un irlandés chileno, no me acuerdo su nombre.
¿No es Maurice Comte?
No.
Bueno, pues ahí está. Pero fíjate, a mí, o sea, sí, efectivamente, si hay algo que criticar son los acentos. Efectivamente, el acento de Pablo Escobar está malísimo. Sí, pero yo prefiero que fallen en eso, pero que sí sea cercano a la realidad. Es decir, si Pablo Escobar, pues, o sea, no hablaba inglés, hablaba en español, pues que hable en español en la serie.
Ah, sí, exacto.
¿No? No como los 33, que todos hablan inglés, que sí, es obviamente... Sí. Pensando en el mercado global. Aquí sí, los que tienen que hablar inglés, hablan inglés. Los que hablan español, hablan español. Y eso a mí me... Aunque lo hablen en un acento... O sea, lo hablen con un acento raro, que se note que no es su lengua materna o lo que sea, me gusta más que todos vamos a hablar inglés y ya, ¿no? Entonces...
Sí, le da otro tono de mayor seriedad y deja claro que el producto es para Latinoamérica. Que Netflix está produciendo este para Latinoamérica, que obviamente...
Pero yo creo que sí
no,
podría...
se estrena global y va a ir con subtitulaje, pero que tiene el centro de atención, porque ahí es además una cuestión numérica. Latinoamérica concentra a la mayor cantidad de suscriptores de Netflix y de suscriptores en crecimiento. Entonces,
exacto.
Por ahí se entiende también. Y rápidamente, es Pedro Pascal.
Ah, Pedro Pascal, ajá. Ok. Ah, sí, sí, aquí está. Que es la del agente Javier Peña.
Ajá, y que es Oberyn Martell en Game of Thrones. Ok.
Y bueno, pues sí, ese es el hilo de la historia. Nos la va a ir contando en voz en off. El agente Steve Murphy, que es un agente de la DEA que llega, que esa es también una parte a lo mejor que ahí queda un poco trunca, porque nunca entiendes por qué es tan profesional, ¿no? Y pareciera efectivamente que solo él y el otro agente, junto con a lo mejor la embajadora de Estados Unidos en Colombia, van a ser los que van a detener a Pablo Escobar.
O sí, los únicos interesados.
Los únicos interesados, que eso pues también
y tiene
es como
parte
de ficción.
¿Qué se entiende? De telenovela con la esposa y lo que tienen que enfrentar al llegar allá.
Afortunadamente lo reducen un poquito.
Sí.
Hay escenas, obviamente, acá de encuerados y así, pero bueno, Stephanie Sigman, waf.
Sí.
waf. Y pero y también tiene esa parte donde no he terminado de verla, tú ya la terminaste.
No, yo también me faltan
pero
tres.
Donde sí le da un llegue a Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, dicen en alguna parte, Reagan no podía aceptar que estuviera pasando eso en Colombia, pero no se sabe por qué. Si porque realmente no le gustaba que las drogas estuvieran llegando a Estados Unidos o porque no le estaban dando la parte.
Una tajada claro.
Del gran negocio. Y estamos hablando en serio de cosas increíbles que incluso rayan con el Breaking Bad sismo.
¿Sí?
Como por ejemplo, que el tipo ya tenía tanto dinero y no podía lavarlo todo.
No,
que de plano lo empezó a enterrarlo.
Empezaron a regalarlos. Eso sí fue muy...
regalarlo.
Es que ahí es el nacimiento del fenómeno que tú platicabas ahora y que lo vemos entonces. Esta parte social, colectiva de admiración a la figura del narco, pero el narco como benefactor popular. ¿Y qué es lo que hizo en su momento Pablo Escobar y lo que también en el norte del país el Chapo hizo por mucho tiempo? Y es el de, hey, sorry, pero el centro deportivo que existe aquí a la vuelta de mi casa no lo puso el gobierno de la República,
exacto,
lo puso el narco. Y la cancha de fútbol y el hospitalito y demás.
Y en la campaña.
Y eso es lo que precisamente te cuenta la historia. Todo este proceso poco a poco de cómo se va ganando espacios a la gente, ahora sí que el Vox Populi, el apoyo.
Probablemente si ustedes no conocen la historia, más bien si la conocen a detalle, pues se les va a hacer a lo mejor muy básico. Yo la verdad no me sabía los detalles y sí me pasó mucho este fenómeno de que cosas que veía las iba a buscar luego a Wikipedia para ver si eran ciertas, porque en serio son increíbles. Hay muchos que son muy, muy, muy increíbles. Véanla, empieza
el 28
viernes,
hoy, más bien ahora que lo están escuchando.
Ya la pueden ver en Netflix, están los 10 capítulos. Lo que no me queda claro, pero supongo por cómo va el ritmo de la historia, es que van a ser solamente esos capítulos. Y supongo también que el nombre Narcos, pues es por una parte justamente el tema de no glorificar a Pablo Escobar. O sea, la serie no se llama Pablo Escobar.
Sí.
Y por otro lado, probablemente, no sé, después se vayan a seguir con algún
con otro
cartel o con otros carteles.
Estaría bueno.
La verdad,
que,
muy bien.
Que así fuera cada temporada sería muy interesante ejercicio.
Y José Padilla, que es el que dirige los dos primeros, insistimos, Tropa de Lee y Robocop, que a mí sí me gustó.
Sí.
Pone muy bien el tono. Lo mismo que pasó con House of Cards, que los dos primeros los dirigía, o tres primeros los dirigía
David Fincher. Sí.
Y que ponía el tono de la serie y ya los demás se seguían. Lo hace muy bien. El primer capítulo creo que es el que más me ha gustado. Te quedas enganchadísimo. Es básicamente una película.
Es que te hace un gran resumen de... Exacto.
Lo hace muy, muy bien.
Exacto. A mí me gusta porque te puedes acercar sin importar qué tanto sabes o no del asunto. Para mí el primer capítulo, habiendo vivido allá y que leí y me acerqué, me funcionó como un súper increíble tráiler. Te sí, resume un poco como sí, la entrada, sí. Pero es el de, uy, ya sé que, uy, ya vi que sí. Le vas a rascar a partes, exacto.
Sí, te da ese sentimiento de, no, jueguen, qué buena película estoy viendo sí. Y estás viendo una serie, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, pues ahí está, Narcos en Netflix.
Chéquenlo, en verdad.
Ya no sé si queda tiempo para.
No, nos despedimos la otra semana.
Nos despedimos y vamos a hablar la otra semana de lo que queda pendiente, que es Princesa. De Mónaco, Wolfpack y pues los estrenos que vienen la semana sí. Que entra, que el estreno fuerte es Agentes de CIPOL.
Ajá, Manto Acuífero, la Manto nueva película Acuífero. De Michael Rowe, La Oveja Shaun, una animación, Alicia en el País de María con Bárbara Mori. Ya, bueno, ahí pues y el Tour de Cine Francés.
El Tour de Cine Francés, sí, ojalá nos dé chance de.
Mientras
ver
tanto, ustedes sigan bajando el podcast, recomiéndenlo por a la favor. Gente que les cae bien, a las que les cae mal también así como háganos sufrir.
Maldad,
exacto.
Y
muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por acompañarnos.
Y nos pueden seguir obviamente en
@elsalonrojo y en
@AguilarArturo.
Nos escuchamos la próxima semana.
Gracias.
Bye.
Adiós.
Dixo presentó
Dos tipos de cuidado
con Arturo Aguilar y El Salón Rojo.
El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.